me and my baby party all day long. I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from my job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Come on, since me and my baby party, come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Everything is wrong.
Muy buenos días, son las 9:06 de la mañana, 25 de agosto del año 2021, me encuentro acompañado del señor director, ¿no? Así dice por lo menos
la pauta.
La pauta, señor director, lo he echado de menos últimamente.
Pero aquí yo le confirmo que estoy firme.
Firme con el pueblo. Oye, pusimos unas canciones de los Rolling Stones, tenemos como un medley de los Rolling Stones. Pero los Rolling Stones antiguos y los Rolling Stones alegres, porque es fácil caer hoy día en la tentación barata de picar cebolla, poner Angie, poner... Like a Rainbow y llorar.
¿Qué hubiera puesto el doctor Charlie? Si hubiera estado hoy día?
Tengo idea.
Hubiera puesto algo en esa línea.
En esa línea, claro, va a llorar. Está llorón el doctor. Entonces hay que. La vida de Charlie Watts hay que celebrarla por su éxito. Tú sabes que entró a los 22 años, sacaba la cuenta yo a los Rolling Stones, y se retiró de 80. Se retiró definitivamente. Hasta que abandonó este mundo. Una cosa increíble, estar 50 y tantos años, 58 años trabajando en la misma empresa. Ni los japoneses. Entró con un lirio de 22 años, el año 63. Y esta anterior, la anterior, a ver, ponla de nuevo, Boncho, porque vale la pena hacer un comentario al respecto. Fue la primera canción que publicaron los Rolling Stones. Este fue el primer single de los Rolling Stones. Y lo conozco muy bien, una canción de Chuck Berry, que nosotros cuando estábamos en el colegio, yo creo como en cuarto medio, un grupo de amigos como que nos dio por poner esta canción y la poníamos en un Fiat 147 todo el rato. Oye, es buena la canción.
Un 147, qué clásico ochentero.
Sí, frenaba bien nomás, del Che, mi amigo el Che. Tenía un 147. Tenía un 147 que tenía la radio mala, los parlantes malos, y yo saqué unos parlantes de mi casa, unos parlantes así más bien chicos, los conectamos al auto, pero los parlantes que no son de auto se derriten con el calor, pues. Entonces a las pocas semanas estaban los parlantes, ya no eran nada redondos, sino que eran de cualquier forma. Oye, Chuck Berry, porque al principio los Rolling Stones no componían. No componían, no se atrevían a componer. Y el productor de ellos, un gallo que se llama Andrew Locke Oldman, creo que se llamaba, los obligó, los encerró en una cocina hasta que sacaron las primeras canciones de ellos.
De aquí no salen hasta que salgan con algo.
De aquí no salen los cabros.
Y yo sin saber prácticamente nada de esto, pero creo que ahí empezó la mejor época, ¿no?
Empezó la mejor época. Aunque hay distintas versiones de lo que fue la mejor época. Fíjate que
sí,
yo tenía
gustos, tú sabes.
Es que también hay una división ahí de gente distinta, porque está el más talentoso de los Rolling Stones al principio, que era como el líder, que le disputaba un poco el liderazgo a Mick Jagger, y de hecho musicalmente muchos dicen que era el más virtuoso, era Brian Jones. Que era tenía una cara, fíjate, parecida a la de Mick Jagger, así como con los labios grandes, una cara como exagerada, pero rubio, pero era muy reventado. Era, imagínate que era tan reventado que les daba rabia a los Rolling Stones. O sea, tiene que ser un gallo realmente
ahora los Rolling Stones
duro.
Eran unos duchos de buen comportamiento.
Pero imagínate, no, porque tú decís, yo leí la biografía.
Lo escuchaba amarillo.
Leí la biografía de Keith Richards y el gallo era, olvídate, o sea, no sé cómo está vivo, pero Brian Jones era enfermantemente reventado. O sea, no llegaba a los ensayos, llegaba a dar vuelta, no aparecía, se perdía. El clásico, sí, cosas que pasan de repente en los grupos de trabajo. Y fíjate que él empujó el grupo a una cosa como más sofisticada, que estuvo de moda a finales de los 60, que era el rock progresivo, y ahí son esos álbums más como complejos, con unas referencias satánicas, incluso de canciones más largas, más complicadas. Pero Brian Jones murió en su ley, pues, a los 27. Y ahí partió una época que volvieron a sus raíces, que eran bluseros los Rolling, y esa es la que más le gusta a Keith Richards, cuando Keith Richards pudo tomar el control de vuelta del grupo. Además, Keith Richards le quitó la polola a Brian Jones. Y ahí Brian Jones...
Pasa eso en los grupos chicos, ¿ah?
¿Eh? Sí, en los grupos grandes también.
También, ya, pero ahí se diluye más la molestia.
Y ahí perdió, oye, ahí sí que se volvió loco, se la quitó en Marruecos, parece, una modelo, una alemana, Anita Pallenberg se llama.
Oye, tú decías que en algún minuto volvieron al blues, que era el origen. Yo tengo la sensación que hay muchos grupos que son exitosos en el sentido de que son populares, que han trascendido, que han estado vigentes mucho tiempo, y no solo en el extranjero, probablemente también en Chile. Y siento que muchas veces terminan haciendo una música que ellos no están tan convencidos, y lo que les gusta normalmente no es lo popular.
Claro, porque hay de repente vetas dentro de los equipos, pues. En este caso está este gallo que era más, le gustaba la música como étnica. ¿Te acuerdas que estuvo bien de moda todos los hindú, que los Beatles se fueron para allá y todo? Al final los 67-68. Y esa fue la época, entonces él lo empujaba en esa dirección, pero Keith Richards le gustaba el blues, le gustaba la guitarra, los riffs, y a él particularmente le gusta más, volviendo a tu pregunta inicial, el periodo de los 70, principio de los 70 de los Rolling Stones, con Exile on Main Street, ese álbum que hemos comentado varias veces, que se fueron escapando los impuestos, se fueron a Francia, pues les cobraron 90% de tasa marginal de impuestos. Los Beatles también alegaban contra los cobradores de impuestos, Taxman. Bueno, todo eso en honor a Charlie Watts, que se habla como poco, ¿verdad? Yo por lo menos en ese libro.
Pero fíjate que
el más tranquilo.
Que me, fíjate, no te voy a decir que me sorprendió, porque que se fuera un integrante de los Rolling siempre es power, pero fue un suceso mundial, ¿eh? Y pensaba yo ayer cuando se muera Mick Jagger. Cuando se murió John Lennon, pero se murió en otra época. Cuando se muera Paul McCartney, ¿qué va a pasar en el mundo?
Nada. Vamos a recordarlo y vamos a seguir. Si al final, cuando se muere el doctor, sí que va a ser un evento.
No,
para mundo. Para mundo.
Oye, apareció un perro, ¿eh? Llegó por el chat interno del programa que apareció. Hay un perro con las características de Sancho,
¿sí?
Pero no sabemos si es o no.
Pero
no tiene la cinta roja, pero es igual, ¿eh?
Desgraciadamente el doctor está descansando como merece. ¿Ah? No puede hacerse cargo de eso, pero quizá alguien de la familia del doctor podría concurrir. Vamos a transmitirlo a los niños. Exacto. Que son muy responsables. Eso hay que decirlo.
Increíble.
Una cosa. Tú sabes que los genes son fuertes. Oye. Va a haber cosas de lo nuestro. Ayer hubo una jornada bien interesante en las bolsas mundiales, ¿eh? Y dos cosas que me llamaron la atención, que marcaron, por lo menos para mí. Las acciones chinas subieron mucho ayer, que se transan en Estados Unidos, porque tú sabes que han estado golpeadas, están hechas bolsas.
Muy castigados.
Y parece que partieron una delegación de Wall Street a hablar con los chinos, con los reguladores. Una delegación de veteranos de Wall Street, imagínate lo que debe ser eso.
¿Cómo era? Medalla en el cuerpo.
No, ¿y cómo será la reunión de los veteranos de Wall Street con los reguladores de China? Le han dicho, oye viejo, estamos invertidos hasta la masa acá, o sea. Porque además.
Lo arreglamos de alguna manera.
Hay que arreglarlo. Tú te das cuenta que Alibaba y Tencent y todas estas compañías, no sé, valen 500 mil millones de dólares. Entonces hay mucha plata en juego, pero 500 mil millones valen ahora. O sea, deberían estar valiendo 1.000, porque tú veis que rompen los récords de venta, creciendo unas tasas increíbles.
Cabe, les pusieron un freno mano tremendo con todos estos procesos en China.
Sí, pues se les fueron encima. Bueno, Tencent subió 9,5% y Alibaba 6,6%. Vamos a ver cómo parten hoy día.
O sea, está bien evaluada la delegación entonces.
La delegación
hizo. La señal, por lo menos.
Hizo lo suyo.
Original está bien.
Hizo lo suyo. ¿Cómo habrán tenido traductor? No, los chinos ahora hablan inglés, todos los inglés relevantes.
Fíjate que yo escucho harto eso, que los chinos siguen sin hablar inglés, ¿eh?
Yo he estado en China dos veces y los chinos hablaban. Los chinos con que uno hablaba, digamos.
Pero los chapoteanos hablaban bien.
No, se entendía. Pero por lo menos, claro, no es que hablen súper bien los chinos, no son como los suecos, ¿eh? Hay
es que los suecos, los suecos, los de los Países Bajos, están obligados a ser bilingües, obligados sí. por definición.
Pero además tienen mucha facilidad, yo creo.
Probablemente, son lenguas bien complejas ya las que tienen.
Sí, pues, son difíciles, hasta para leerlas. Son como deprimentes un poco eso, que los tienen tan de modelo. Yo he visto unas películas medias suecas, danesas, como deprimentes.
Yo me acuerdo del pasado, yo estuve viviendo en España el año 94-95. Me acuerdo que me fui justo antes de Navidad, ahí más o menos ayer, a viajar por Europa. Y me tocó la noche de Año Nuevo, o la noche vieja, como dicen en España, en Ámsterdam. Una locura máxima, lo pasé
no, muy bien. No, pero es que Ámsterdam es otra cosa, pues Ámsterdam, de partida es más sur y es más como
yo, y es más como más bonita,
colorido, no, es pero, precioso, pues,
de la pero fue, a mí lo primero que me sorprendió, era mi primera vez en Ámsterdam y me sorprendió ver
lo rubio de la gente.
No, me sorprendió, por ejemplo, que el gallo que vendía maní en la calle, o que vendía bebía, era un gallo absolutamente bilingüe, y me decían, bueno, son países turísticos, pero después me di cuenta que en todos lados, claro, hablaban flamenco, no hablan flamenco, hablan neerlandés, pues.
Claro.
El idioma que hablan, el Dutch, que es feo, parecido al alemán, pero lo hablaba mucha gente en inglés, mucha sí. gente.
No, yo no entiendo acá en Chile que hablan tanto de la educación, si hubiese un solo gastarme una sola bala en educación, yo me la gastaría en enseñarle a la gente a hablar inglés.
Totalmente. Ahí se hace
matemática.
La diferencia.
Ahí está todo.
Incluso si me decís, yo apostaría más por el inglés, fíjate.
Sí, porque es un país chico, abierto al mundo, se necesitan hablar inglés. La gente que habla inglés tiene una ventaja gigante. La que no habla inglés es una desventaja gigante. Oye, otra cosa. Antes de ir a los mercados, Airbnb y Booking subieron mucho ayer porque me da la impresión, salió una noticia de Johnson & Johnson, que tiene una super shot contra la variante Delta, anda muy bien, porque Moderna además cayó 4,12%. Esos fueron los movimientos de ayer en las bolsas mundiales. Hoy día la cosa está más bien tranquila porque recordemos que parte Jackson Hole mañana.
Así es.
Me da la impresión que esta canción es de la época de Brian Jones, por ejemplo, que es súper larga, se fueron en volada aquí, compadre, pero al final de la canción no cachan nada.
Hoy tendrá que ver.
Todo muy tranquilo.
Tendrá que ver que seguimos en modo pandemia, por lo tanto, telepresencia, en que Jackson Hole este año en la previa, por lo menos, escucho que no ha metido mucho ruido, no ha estado tan presente
en la
gran prensa
hasta
económica.
Mañana. Sí, no, bueno.
Está bien, mañana se va a tomar los titulares, pero en otro momento la previa calentaba mucho el ambiente.
Puede ser.
Y eso que la economía está con el acelerador a fondo y está con un problema nuevo, o que revive, porque no existía las últimas dos décadas, problema de inflación.
Así es, sí. Yo creo que efectivamente tiene que ver con que no se están juntando, entonces no hay foto, no hay comida previa, no hay.
Probablemente, ¿eh? Esas previas son muy buenas.
Buenas. El doctor capaz puede reportar, pues. ¿No iba a pasar a Jackson Hole?
Por lo menos andaba cerca.
Andaba cerca. Oye, Habitat también hubo noticia.
Así es, pues separó su negocio de Chile con el que tiene el resto de América Latina, fundamentalmente en Perú y en Colombia. Lo que es una señal, pues se están preparando para lo peor respecto al sistema previsional chileno
y el sistema previsional de afuera, sobre todo, además.
Y eso que el peruano que está tan golpeado como el nuestro, pero separándolo, recordemos que Habitat es una pertenece a ILC, que es el brazo empresarial de la Cámara Chilena de Construcción, y también en partes iguales con la americana Prudential.
Sí, y subió la acción 8%, como niveles de las subidas de los chinos. Yo me cuesta entender exactamente la explicación de por qué sube tanto. En unos chats me decían, obvio. Pero en el fondo tú te aíslas, la acción chilena se aísla de lo que pasa en los demás países, que se entendían más complicados que Chile por la subida. Y otra cosa que tiene que ver con Sochi y las cascadas, hay acercamiento entre los chinos, a propósito de los chinos, y los talibanes ya. Porque tú sabes que las reservas de litio más grandes del mundo están en Afganistán, parece. Hay un trillón de dólares de minerales ahí. Así los chinitos están poniendo el ojo.
Pero qué terrible, ¿eh? Mira, otro país que rico en recursos y con su locura máxima en los últimos 40 años no puede explotarla.
Vamos a ver qué pasa. 7.83 el dólar. Hoy día tenemos, ¿qué tenemos en carpeta, señor director?
Tenemos a don Sebastián Valdí, eso es desde Londres, que hace rato que no hablamos con él, ¿eh?
Sí, mira.
Sí, pues vamos a hablar
de... Si lo llamamos al tiro,
para hablar estamos de... Estamos a la hora. Hagamos la pensión y mientras la producción se comunica por interno.
Ya. Comunicación internacional, cobro revertido. ¿Te acordás cuando uno era chico?
Sí, de todas maneras, que pague él, po.
Oye, podría, quiero llamar cobro revertido, por favor.
¿Y te rechazaban la llamada?
No, nunca tanto. No, si los papás te quieren. Si tiene que salir apurado.
Obviamente tú llamas a otro lado.
La polola. Claro. Le contestaba un gallo.
Contestaba el hermano, ¿no?
No, el hermano, el nuevo pololo. Tú de allá hay un mail viajando. Oye, le contestaba. No, el ex pololo. No, la vine a ver. Claro. Chuta, un escenario catastrófico. Si tienes que salir apurado y no encontrar tus tarjetas, no será un problema, porque ahora tus tarjetas de débito BCI se incorporan a tu billetera digital para que pagues de tu celular o reloj en forma más rápida, segura y sin contacto. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Bueno, si estás buscando más tranquilidad para ti y tu familia, pero sin cambiarte de ciudad, los invitamos a conocer el tremendo proyecto de Almagro, se llama Los Olivos de San Rafael, que está ahí en la avenida El Chanque, casi esquina Alcalde de la, ¿no? Están los Depto Casa, están los Penthouse, que son realmente de película, y están los departamentos con jardines. Todo esto inmerso en medio de un pulmón verde extraordinario de 32.000 metros cuadrados. Van a sentir, como lo señala la publicidad, solo el ruido de los pajaritos. No van a sentir un auto, no van a sentir un tráfico, nada. Impresionante el lugar.
Impresionante. Y Mercado G también es impresionante. Más de 10 años de experiencia. Si usted quiere transar cualquier activo del mundo, todos estos que hemos comentado acá, o también dólar peso, simplemente tiene que hacer un depósito así, como una transferencia local. Se la reciben y parte operando rápidamente. En cosa de horas usted ya está funcionando. Así que llame a los muchachos de Mercado G. Toda la información en www.mercadog.com.
Bueno, Se Negocia. Puedes digitalizar las compras de tu empresa de manera fácil y sencilla. Cotizas y licitas en el marketplace de Se Negocia. Hay 19.000 proveedores. O sea, estoy seguro que lo que busquen lo van a encontrar. Van a encontrar distintas ofertas, distintas calidades y distintos precios. Ustedes van a poder elegir de la mejor manera. Soliciten una demo a cnegocia.com.
¿Cuál es tu pello favorito?
El que no tengo ahora.
¿El que no tienes ahora?
El 208, el que único. Lo veo y lo encuentro.
¿El 2008 o el 208?
2008, perdón, 2008, me falta un cero. El 2008, que lo encuentro precioso cuando lo veo pasar, lo veo en un semáforo al lado mío y lo miro con envidia.
A mí también me encanta. Vamos a tener que hacer algo, ¿eh? Lo único que hay que hacer es meterse a la página web de Peugeot, a Peugeot Store, y hacer las cotizaciones y todo, porque te reciben inmediatamente el auto, además en condiciones de mercado y todo el tema. Te resuelve todo digitalmente con Peugeot. ¿Está Sebastián Valdivieso? No está Sebastián Valdivieso.
Bueno, yo voy a agregar entonces otra. ¿Ah? Desde hoy no hay más excusa. Con RecCheck tu empresa puede cumplir con la regulación, evitando multas, protegiendo la reputación de tu negocio, sin exponer, por ejemplo, a su directorio. RecCheck entrega una solución integral para la gestión del compliance de tu empresa. 100% digital y a bajo costo. Esa mezcla es imbatible, ¿eh? Digital y a bajo costo. RecCheck con Q, revolucionamos el compliance.
Y te deja cumpliendo además con tus directores tranquilos, etcétera. Oye, se parece al Sancho, ¿ah? ¿Eh?
Yo lo escucho igual, po.
Y apareció perdido.
Nos mandaron fotos por el WhatsApp del programa y se parece, fíjate.
Pero no es tan peludo, ¿eh? Porque Sancho es del tipo pastor alemán peludo. Como el doctor.
Como el doctor.
Peludo. Oye, mira, vamos a hacer lo siguiente. Valdivieso, está tradeando, parece, en este minuto.
Está tradeando, está como loco hasta ahora.
Sí, así. Habla como enojado, Valdés. Así sí. Que vamos a invertir el orden de la del programa y vamos a hacer la sección Mercado Fintech, de tremendo éxito, apoyado por Mercado Pago, Mercado Libre, que estuvimos ayer con la gente de Mercado Libre, y además sale aquí en Bloomberg que Mercado Libre adquiere operador logístico Kangu. Vamos a ver qué significa eso, pero de momento vamos con la presentación.
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Ya, muchachos, estamos de vuelta para conversar con... Tenme aquí...
José Gabriel Carrasco.
José Gabriel Carrasco, que acaba de acordar... Recordemos que estamos en el medio de la polémica... A ver, espérate, que nos habíamos adelantado. Country Manager de Fintonic Chile. Estábamos conversando la semana pasada y hemos hecho... Tengo que decirte que hemos hecho gestiones para lograr... y no te estoy mintiendo...
Hemos llamado a las partes
a hacer buenos oficios, a ambas partes, a propósito de la polémica entre la fintech y el Banco Estado. Y es verdad que lo hemos hecho, ¿no, señor director? Nosotros somos muy buenas personas con nuestros amigos.
Queremos el bien de Chile.
Queremos el bien de Chile y el desarrollo del sistema financiero. Así que hubo acuerdo, entiendo, con ustedes, con Fintonic. Cuéntanos un poco en qué contexto se dio eso. Bueno, ¿en qué va la cosa? Dale.
Efectivamente, bueno, primero que todo, mil gracias por
siempre bienvenido, maestro. Siempre bienvenido.
Efectivamente, llegamos a acuerdo con...
Si quieres te saca el...
Sí, justo estaba viendo eso.
Sí, mejor. Sí. Parte la cara.
Sí, aparte estoy casi todo el día con...
Como que la gente se saca la mascarilla y tiene otra cara que la que uno se imaginaba. ¿Eh? Sí. Me pasó contigo, dale.
Vale. Bueno, efectivamente llegamos a acuerdo con Banco Estado. Es un acuerdo bastante auspicioso. No es el acuerdo final, por supuesto. Vamos a trabajar por de aquí a un par de meses. Vamos a estar trabajando juntos para definir el camino que vamos a recorrer posterior a estos dos meses. Pero es una luz de esperanza, la verdad, es que no solo para Fintonic. El hecho de que Banco Estado esté abriéndose, esté sentándose con la fintech, es una muy buena señal.
A ver, cuéntanos todo el proceso, por favor, y a la gente... Quizás podríamos partir por qué hace Fintonic, para ser justo. Cuéntanos cómo es el negocio de ustedes y después podemos entrar a cómo fue la génesis de esto, el desarrollo y el desenlace.
Vale. Bueno, Fintonic es una app. Nacimos como una app ya hace muchos años en España. Hemos ganado ser la app financiera, la mejor app de finanzas del mundo, premios de Google y varios premios. De hecho, el año pasado estuvimos con los Reyes de España, que invitaron a varias empresas para ver cómo enfrentar la crisis del COVID y todo este desafío que nos trajo la pandemia.
Ya.
Nacimos como una app que sencillamente tenía el espíritu, que es una app gratuita, para ayudar a las personas a ordenar sus finanzas. Las personas agregan sus cuentas bancarias y en un lugar ven cómo están categorizadas, ordenadas y pueden ahorrar. Okay. Es súper simple. Y de hecho es gratuito. Por eso es que hemos tenido un crecimiento explosivo. Hoy día estamos en 3 países, en México, España y Chile.
Ya.
Hemos tenido un poquito más de 2 millones de usuarios registrados. Y bueno, como todo negocio, hemos ido evolucionando.
¿En Chile 2 millones o en todos los países?
Entre los 3 países. En Chile tenemos un poquito más.
¿Cuál es la relación entre la empresa española y ustedes?
Bueno, somos un corporativo. Fintonic nació en España. Somos
una empresa española en el fondo.
Sí, okay. Una empresa española. Okay. Y bueno, somos una empresa regulada, de hecho, por la Unión Europea. Somos regulados por el Banco Central de España y tenemos una serie de reglas que incluso te lo comento porque lo enlazo posteriormente con el tema Banco Estado. Para cerrar un poco de qué es Fintonic, nacimos como esta app para ayudar a las personas a ordenarse y hemos ido migrando y hemos ido evolucionando el modelo de tal forma que hoy día incluso ofrecemos créditos, ayudamos a las personas a conseguir un crédito de acuerdo a su salud financiera, que no lo sobreendeude y que le permita acceder a la mejor tasa posible.
Ok.
Y así como eso, hay otros productos súper entretenidos. Por ejemplo, en España nosotros logramos detectar cuando una persona tiene... contratado el celular con una compañía X, digamos, y paga 20 mil pesos, detectamos que paga todos los meses 20 mil y le decimos, oye, y si te cambias a esta otra compañía que vas a pagar 15 mil, y libremente la persona decide si tomar o no tomar, y le vamos dando ofertas para que vaya haciendo un mayor ahorro.
¿Y por ahí va el modelo de negocio?
Por ahí va el modelo de negocio. Nosotros ganamos sencillamente por los productos complementarios. Exacto. Okay.
JP. Oye, José Gabriel, y entremos al tema que ya están vías de solución, bien armados, están probando un rato, pero ¿Qué gatilló esto con Banco Estado? Que hablaban de temas de seguridad, de eventual opciones de que se pudiese haber potencialmente, no ustedes, el sistema, lavado dinero. Entonces, eso es lo que justificaba Banco Estado para no poder trabajar con ustedes y con otras fintech. Entonces, ¿cómo lo abordaron? ¿Qué es lo que hicieron para cambiar la opinión del banco y cómo lo han abordado en el mediano plazo?
Es buena pregunta, voy a tratar de contestarla porque muchas de las partes creo que Banco Estado es quien tiene que contestarlo, pero desde nuestro punto, primero aclarar que el mundo fintech, como ustedes muy bien saben, existen distintas naturalezas de empresas. Hay empresas que hacen temas de transaccionalidad, por lo tanto se meten en movimientos de pagos de servicios, y hay empresas que ven data. Sí. Ven sencillamente datos, y con los datos, en Chile bien saben que las personas, para querer hacer una transferencia bancaria, tienen que meterse a su banco, meter su credencial, y después mete con su token una segunda credencial. Por lo tanto, con una sola clave no lo puedes hacer. Las empresas de data sencillamente ocupan ese acceso para leer información, sí, categorizarla, prestársela a los clientes, y tomar las acciones que quieran tomar. En este caso, Fintonic, nosotros tenemos un mandato a los clientes que nos autorizan y nos solicitan que en su nombre utilicemos la plataforma web que está libre, que está disponibilizada por el banco, justamente para que el cliente pueda leer su información.
Por los bancos, porque en tu caso ves, exacto, todos los bancos al mismo tiempo, ¿no?
Exacto, eso es. Entonces, para efectos prácticos y la figura legal, no hay ningún incumplimiento de ninguna norma legal, porque el cliente nos dice, oye, anda a leerlo tú, en vez de ocupar mi mouse y mi teclado para, claro, leer la información, voy a ocupar a tu bot para que tú lo obtengas y me la traigas.
Ándale.
Claro. Y ya está. Es así.
Un mandato.
Sí. Un mandato. Y es simple, sencillo, y la verdad es que es bastante straightforward el modelo. Y sobre todo, cuando nosotros estamos regulados y tenemos una serie de normas que muchos bancos en Latinoamérica no cumplen, nosotros estamos obligados a cumplir por la Unión Europea, da bastante certidumbre, y eso justamente se enlaza con el punto que les decía al principio, que muchos clientes confían en nosotros por eso. Habiendo dicho esto, es que Banco Estado implementó medidas gatillados por las circunstancias de seguridad a las cuales
se... Tuvieron un problema, ellos entienden, ¿no?
Claro. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que tomar acciones. Y dentro de esas acciones, entiendo que contrataron un software que se llama Akamai. Y este software Akamai lo que hace es que pone ciertas barreras para limitar los accesos. Dentro de los accesos que limita, seguramente hace muy bien su trabajo, porque bueno, Akamai es reconocido a nivel mundial, sobre todo en retail se ocupa mucho, que limita accesos para ciertos tipos de bots que podrían ser malignos en ciertas circunstancias, pero de paso se disparó con una bazooka, y de paso esta barrera nos impidió a nosotros cumplir con el mandato de nuestro cliente.
Una bomba racimo fue.
Claro.
Agarró todo.
Justo. Y bueno, nos sentamos con ellos a decirle, espérate, nos estás dañando el negocio brutalmente. De los tres países que estamos, que trabajamos con, no quiero decir todos los bancos, pero con casi todos los bancos, el único banco que tenemos el problema en los tres países es con Banco Estado. Y nos parecía extraño, sobre todo que estamos alineados en la misión. Y de hecho siempre fue lo que ellos nos comentaban y nosotros le decíamos.
Inclusión financiera.
Inclusión financiera, salud financiera. Y yo personalmente, y no porque trabaje en Fintonic, no conozco una empresa que esté más cercana a ayudar a las personas de forma gratuita. Tanto así que nuestro modelo es súper simple, que no ganamos por eso. Ganamos por los servicios complementarios que libremente la persona puede querer o no querer acceder a ellos. Y bueno, y en ese entendido es que iniciamos conversaciones, tenía sus consideraciones Banco Estado, se las aclaramos, tuvimos conversaciones de muy buena fe, y finalmente, aquí hace un par de semanas, la semana pasada, ya pudimos firmar este acuerdo de entendimientos, donde juntos vamos a ir construyendo el camino a recorrer. Ahora, ¿qué es lo interesante?
¿Por qué no hay una solución definitiva todavía? ¿Por qué esto de encontrar así un camino e irlo evaluando? ¿Todavía hay dudas de las partes? ¿O han contado en este caso?
Mira, es súper buena pregunta. De entrada, en el contexto en que está Chile, creo que es muy razonable de que las partes digan, vamos juntos a armarlo, porque Chile todavía no tiene una ley de Open Banking. En Chile todavía los bancos no se han logrado autorregular de forma como nos gustaría que se hiciera. Y lo que quiero, Banco Estado, es que trabajemos en algo, no para la industria, pero en algo que demos pasos sólidos. Me parece sensato hacerlo de esta forma, sobre todo que hay buena fe y buena disposición de las dos partes. Nosotros, por ejemplo, participamos activamente en los desarrollos de la ley Open Banking de la Unión Europea. De hecho, mi CTO, el gerente de tecnología, es uno de los miembros del grupo que se junta en Bruselas cada cierto tiempo a diseñar las formas en cómo hacemos Open Banking. Y ese conocimiento, ese recorrido que traemos de Europa, es que nosotros se los ofrecimos, le decimos, oye, sentémonos, no cometamos los errores que ya cometieron en Europa y que ahora están tratando de saltarse y de ir a la siguiente evolución. Nosotros se los ofrecimos y creo que eso amerita tiempo para sentarse a conversar y ver cómo lo hacemos. Entonces, cuando estás innovando, cuando estás accediendo a tener este tipo de alianzas con Banco Estado y Banco Estado con empresas como nosotros, creo que amerita tiempo y es justo que nos demos el tiempo para lograr estos acuerdos.
Estamos hablando con José Gabriel Carrasco, Country Manager de Fintonic en Chile. Oye, José Gabriel, y en esta crisis, porque me imagino que fue una crisis para ustedes, porque en el fondo tus clientes no veían la información que venía del banco, ¿te sentiste apoyado por el resto de la industria, por Fintech Chile, por distintos estamentos que de alguna manera presionaron porque se lograran acuerdos rápidos en esto?
Definitivamente. Mira, a mí me toca dirigir México y Chile, y lo comento un poco para explicarte la diferencia. Mientras que en México la regulación está apuntando para un lado que prácticamente está bloqueando a las fintechs y a la innovación, en el día a día está sucediendo eso. En Chile tenemos una asociación de fintech, Quilera Ángel, y un grupo de
Sierra, gran líder.
Muy bueno, realmente. Sí. Y un grupo de pequeñas empresas, de pequeños startups que están tratando de cambiar el mundo, que juntos han sido capaces de hacer ruido. De hecho, y gracias a medios como ustedes, y tuvimos exposición en CNN, en distintos lugares, es que se logró.
Mercado Pago, muy importante.
¿Cómo?
Mercado Pago, muy importante.
Bueno, definitivamente. Bueno, es que creo que todo se ha ido haciendo en comunidad y de forma muy sana. Tanto así que ahora se están iniciando esta mesa de trabajo con la Asociación de Bancos, que sin una asociación que esté liderando y empujándolo, o empresas como Mercado Pago, o empresas como ETPay, entre muchas otras, o Kipu, esto no se ve. De hecho, en México no hemos sido capaces de tener la fuerza que en Chile tenemos como asociación. Lo cual habla bastante bien.
Sí, porque es difícil coordinarse, ¿no?
Sí, sobre todo cuando la naturaleza es tan distinta, entre todas las empresas tenemos intereses tan diferentes. Sí. Lo bueno es que el espíritu es uno solo. Abrir el mercado, que entren más competidores y finalmente que los consumidores sean beneficiados al tener acceso a distintos productos financieros.
Juan Pablo. Oye, ¿y piensas que una ley en este sentido que lo regule de manera general es tarea de muy mediano a largo plazo y que por lo tanto el único camino es ponerse de acuerdo entre las partes y apostar por la autorregulación?
Te lo respondo en dos partes. Sí creo que no va a ser inmediato, va a ser mediano o largo plazo, pero el problema no es ese. El problema es que cuando pasan a ser leyes, cuando la regulación va antes que la autorregulación, lo que sucede es que llegan los políticos y quieren dejar a todos contentos, y cuando dejas a todos contentos, no dejas a nadie contento. Entonces, ese es un problema grave que puede suceder en este tipo de situaciones. Hay un tecnicismo que se habla de cómo lo desarrollas. Lo hago a través de APIs, o sea, hago algunas conexiones sistémicas para que las fintech se conecten, o les doy el acceso a la web, como cualquier cliente, y en ese acceso a la web le pongo un guardia de seguridad en la entrada para que me muestre su identidad y diga, ok, pasas. El hecho de que exista una regulación puede hacer que nos vayamos al modelo que se hizo en Europa, que era irnos por API. Y ese modelo que pasó en Europa es que hoy día están retrocediendo, y es lo peor que puede pasar, porque si te vas solo por API, los grandes bancos tienen que invertir mucho dinero, porque acá también los bancos son parte.
Claro, ¿quién paga, decían?
Claro, y todos nos ven a la fintech como que... O sea, todos ven a los bancos finalmente, oye, no, que paguen, pero finalmente tienen que desembolsar y tienen que mantener las APIs y tienen que jugársela por esto, por la ley que les va a venir. El punto es que si nos autorregulamos y encontramos un punto donde para los bancos sea algo que realmente usemos, porque en Europa lo que pasa es que liberaron APIs y nadie las ocupa. Entonces, inversiones grandes que nadie ocupa y finalmente igual siguen ocupando este otro sistema que se llama scrapping, que no funciona. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Que creemos que lo mejor que deberíamos hacer en Chile es autorregulación y que después sencillamente el regulador llegue a dar el blessing a los acuerdos que se están llegando y que cuiden siempre al consumidor. Pero debe ir atrás de la autorregulación. Lo primero es que nos autorregulemos y que busquemos una forma que sea económicamente sostenible para todos.
Pensando en que este es un tema, justo estaba mirando Bloomberg, acá que lo tenemos prendido, es divertido, ¿eh? Pero se están juntando con Biden hoy día creo, los CEOs de las grandes compañías tecnológicas que tienen todos estos temas los grandes bancos, hacer una reunión tripartita, gobierno, bancos, compañías tecnológicas, porque están enfrentando este mismo tipo de dilema. Uno de los grandes, de las grandes preguntas, José Gabriel, estamos hablando con José Gabriel Carrasco de Fintonic, y ahí interesante lo que ha pasado en Europa, ¿de quién son los datos? Pues los datos, los bancos pueden decir, oye, los datos son míos, yo lo he recolectado yo en mi relación con los clientes, no te los puedo pasar, pero hay una lógica bastante clara que va por el lado de que los datos son de los clientes, ¿no es cierto? Que son los dueños los que generan la información.
Es súper buen punto. Y lo importante es entender por qué los datos son de los clientes. Claramente los datos son de uno. Ya, los datos tú los puedes escribir en Excel, pero es tu información. El tema es que el banco te ayuda a ordenarlos, pero a partir de tu historial, de tu vida. Entonces ellos tienen tu diario de vida, que tú bien lo puedes estar escrito en otro lado, y tú siempre fuiste el dueño, independiente de dónde se escribe. ¿Cuál es el punto? Que el banco se perciba como dueño de los datos genera una asimetría en el mercado brutal. Y te lo explico por qué. El banco decide qué productos financieros, por ejemplo, qué crédito darte y a qué tasa a partir de tu historial financiero. Uh-huh. Si eres una persona que gasta mucho en juegos de azar o que estás sobreendeudado, o veamos por otro lado, si eres una persona que has tenido un comportamiento financiero responsable, has toda una vida cumplido con todas tus obligaciones, el banco lo sabe y te da una tasa. La pregunta es, tú como consumidor, ¿pudiste haber accedido a una mejor tasa de interés?
Sí.
Pues quizás sí. El problema es que otros bancos no tienen esa información que tiene tu banco de origen. Pero si otros bancos tuvieran acceso rápida y de forma simple a esa información, te podrían ofrecer una mejor tasa incluso.
Sí.
Hoy día es asimétrico porque no tienes esa información. Entonces la clave acá está en que con un clic tú le digas al otro banco, oye, ¿sabes qué? Me comporto bien, ofréceme. Compitan por darme mejor producto.
Bueno, es el modelo de Credit Karma. No sé si lo ubicas tú. Siempre me quedó grabada una reunión que tuvimos con el CEO de Credit Karma, una compañía que se acaba de vender, creo, que hacía dibujaba el nivel de riesgo de distintos perfiles de gente y después dibujaba las tasas, los créditos a que accedía esa gente, y había una nube alrededor de la línea que significaba que había gente que tenía mucho peores tasas de lo que le correspondía según su nivel de riesgo.
Exacto, mira, nosotros en España tenemos súper desarrollado un marketplace de crédito, que también tenemos la visión de hacerlo en Chile, donde trabajamos con más de 35 entidades financieras. Dentro de ellas está BBVA, Santander, todos los grandes bancos. El cliente hace una solicitud de crédito, uh-huh, y nos da acceso a esta información bancaria. Uh-huh. Al saber su comportamiento, nosotros buscamos la mejor tasa disponible entre las 35 entidades financieras, claro, de todos los bancos.
Ahí está,
y el cliente está feliz porque consigue lo mejor que puede acceder, firma por digital, que es lo que se hace ahora, y todos ganan. El banco que le ofreció lo mejor, el cliente recibe lo mejor y todos pueden acceder a un buen producto.
Interesante. Bueno, José Gabriel, te agradecemos. Estamos muy contentos de que se logren entendimientos entre estas dos industrias tan importantes, porque este es el futuro. Aquí estamos redefiniendo la lógica con que opera el mundo financiero por el bien de los consumidores, por el bien de todos, porque al fin y al cabo, a mí me parece, lo comentábamos ayer, que todas estas mezquindades finalmente tienen costos importantes para el país. Nunca se ha podido resolver todo el tema de la información crediticia de la gente entre las compañías de seguro, las casas comerciales, los bancos, para tener una base centralizada, y eso significa que hubo gente que pagó tasas de interés mucho más altas, y por otro lado, gente que se sobreendeudó porque era opaca, la información no se veía, y eso generó estrés, y yo creo que es parte de las causas importantes que hubo detrás del estallido social. O sea, en el fondo hay costos sociales importantes de no manejar bien la información financiera de la gente. Así que bien por el arreglo, bien por el negocio de ustedes, y ojalá que los que quedan todavía por arreglar con el Banco Estado lo hagan lo antes posible, en el entendido que todos están por solucionar el problema.
Sí, seguro que sí. Muchas gracias por la invitación y esperemos que...
Gracias, José Gabriel.
Gracias, José Gabriel. Entonces, José Gabriel Carrasco, Country Manager de Fintonic Chile. Gracias, José Gabriel. Bueno, muchachos, nosotros seguimos adelante. Señor director, si quieres, te invito a hacer la próxima mención mientras yo me pongo aquí a tono contigo.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis sociales, efectos del COVID y sus efectos colaterales económicos, sanitarios. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios con miradas complementarias a las tradicionales, más allá de las miradas económicas, legales, tributarias. Aquí también hay una mirada a entender bien el contexto, dónde estamos parados y hacia dónde apuntan, para poder enfrentar todos estos cambios, estas disrupciones que comentaba.
Así es. Oye, y el equipo de Falco lo invita a conocerlo, una invitación cálida, una invitación que viene de parte de sus socios, que lo van a conocer, lo van a atender y lo pueden ayudar a manejar su patrimonio, porque están 100% metidos en el negocio, 100% metidos en las relaciones con sus clientes. Lo hemos visto personalmente, así que converse con los muchachos de Falcom Asset Management, que además tienen otros negocios, pero estamos aquí hablando del asset management al que usted puede acceder. Converse con ellos, de parte nuestra.
El Independencia, que ya lleva más de 3 décadas liderando el mercado de rentas inmobiliarias y plusvalía, lo están haciendo gracias a la confianza que los aportantes han depositado fundamentalmente en el equipo profesional altamente calificado, dirigido por don Fernando Sánchez, el que, gestionando con buen criterio los riesgos y retornos, sigue fortaleciendo su cartera de propiedades, donde pone el ojo, pone una ficha, y esa ficha es correcta. Un portafolio equilibrado, sólido, bien financiado y enfocado en 2 conceptos que son clave para invertir y esperar buenos retornos: en los flujos y en las plusvalías.
Así es. Y la mejor opción para gestión de flota del leasing operativo de Conorrent. Bueno, Conorrent, ¿eh? Color verde. Calidad de servicio a toda prueba. Asesoría experta en marcas, modelos y equipamiento. Servicio técnico con talleres propios, los más altos estándares de calidad con la cuota más baja del mercado. Leasing operativo de Conorrent, la flota de tu empresa en manos de expertos. Yo estoy listo, señor director.
Yo también.
Ok, vamos entonces con Sebastián Valdivieso. Señor Valdivieso, ¿está por ahí o no? Ha gustado Valdivieso.
Se enojó.
¿Está enojado, Sebastián?
Escucho.
Perfecto.
Oye, lo escuchamos. ¿Aló? Bien, como si estuviera en el estudio casi.
No, una cosa impresionante.
Hola. Hola, Gonzalo. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están?
¿Estás en Londres, bien, Sebastián?
No, estoy de paso en Chile ahora.
Ah, por eso.
Quizás por eso me escuchan mejor.
Se escuchaba
cerca. Sí. Ok. Oye, Sebastián, tenemos poco tiempo, desgraciadamente, pero cuéntanos, sí, tu visión de este big mercado Nasdaq marcando récords y la entrada Jackson Hole. ¿Cómo estás viendo el panorama?
Bueno, hay que tener muy en cuenta lo que va a pasar obviamente en Jackson Hole, porque el problema que ha habido en los mercados, diría yo, es que están entrando en una etapa en que se acerca o se pone más parecido a cuando ya se empieza a formar una burbuja. O sea, yo creo que los mercados financieros hoy día están evidentemente muy, muy impulsados y muy influenciados por la política monetaria que ha aplicado el Banco Central de Estados Unidos, pero no solamente ellos, sino que por supuesto los bancos centrales de todo el mundo desarrollado han impulsado una política monetaria ultra expansiva con los famosos quantitative easing. Y eso, bueno, ha influenciado primero el mercado de los bonos, donde yo diría que ahí sí que hay un peligro de que más temprano que tarde haya una corrección de esos precios artificiales, artificialmente empujados al alza, digamos, por los bancos centrales. Y esa corrección en el mercado de los bonos podría llevar, como ya pasó de hecho a principios de este año, a una corrección también en el resto de los mercados, porque el alza de las tasas de interés va a llevar a que todas las personas que han estado comprando en los mercados financieros hoy en día a través de apalancamiento, usando leverage, van a verse en problemas si es que hay una corrección, por supuesto, y los va a obligar a liquidar posiciones, y eso es lo que termina generando un loop negativo, digamos, que podría traducirse en una corrección que no sabemos exactamente cuánto puede ser, pero yo creo que va a ser relativamente significativa. Así que, como veo el sector tecnológico en particular, yo pienso que el sector tecnológico es uno de los sectores que está sobrevalorado. Sí, ciertamente que tiene varias justificaciones. Está instalándose toda la matriz 5G y eso está ayudando a propulsar, digamos, las utilidades de las compañías, tanto del sector comunicaciones como de los semiconductores, porque se ve una mayor demanda por sus productos y sus servicios, por los servicios en la nube, etcétera. Todo el tema de la pandemia ha llevado también a un cambio en los hábitos de trabajo de la gente, etcétera. Y eso evidentemente que ha justificado la mayor demanda por productos y servicios del sector tecnológico, pero por supuesto que eso no va a durar para siempre. Hay un cambio tecnológico grande que se hace, pero después no se repite en tal magnitud. Y en ese momento, pienso yo que el sector tecnológico va a tener una corrección muy grande. Ahora, igual que la burbuja, uno no puede saber cuánto va a crecer el globo antes que se reviente. solo, o sea, digamos que esto puede seguir subiendo y podría efectivamente subir.
¿Ve un estallido de burbuja o una simple corrección de, qué sé yo,
10? No, yo creo que lo más probable es que haya una corrección importante, pero una corrección, pero claro, ¿hasta dónde después esto va? ¿Qué va a pasar cuando el mercado realmente empieza a corregir y hay una corrección mayor en distintos en distintas clases de activos, como los bonos y en los mercados, en los equity, en los, ¿cómo se llama?, en los mercados accionarios? Ahí es donde puede transformarse en algo más grande, y eso no tampoco, igual que la burbuja hacia arriba, digamos, no sabemos exactamente cuánto también puede derivar hacia abajo la caída. Yo creo que la caída de 10, 15, 20 por ciento es bastante probable en un plazo relativamente corto, mediano. Pero si ese 15-20 después se transforma en algo más grande, puede ser algo que también es probable, sí.
¿Y esa corrección, como suele ocurrir a veces, retrocedes para volver a agarrar impulso? ¿Lo estás viendo así o es una corrección para quedarse un tiempo en un nuevo piso más abajo nomás?
No, si hay una corrección y se transforma en un bear market, digamos, un mercado a la baja directamente, yo creo que eso es posible, pero no sé exactamente, evidentemente que no puedo proyectar si eso es lo que va a pasar. Si fuera una corrección de 15%, de 20%, va a ser entonces, como dices tú, Juan Pablo, una simple corrección y eventualmente se va a recuperar. De hecho, esa es un poco una de las características de esas correcciones. El mercado no se va a quedar estabilizado 15% más abajo. No, va a seguir moviéndose y la pregunta es si eso se transforma en un bear market o vuelve a subir y esto se transforma a lo mejor después que... también hay un escenario en que después de la pandemia y hay una recuperación económica importante, podría transformarse algo similar a los locos años 20 y vuelve a subir la bolsa de una manera indiscriminada, pero lo veo improbable eso. No lo veo imposible, pero lo veo improbable. Yo creo que es más posible que la burbuja de los bonos a nivel global, los bonos soberanos, creo que están bastante inflados por las intervenciones de los bancos centrales, y esa potencial burbuja podría estallar significativamente y eso a su vez arrastrar a los mercados, el resto de los mercados.
Así sí, que bien impresionante lo que ha pasado con algunas empresas. Fíjate que ayer estaba mirando Microsoft, que yo me acuerdo la había visto a $120. Yo dije, esta cuestión fue hace 3 años atrás, ¿eh? Está a 304, ponte tú. Y era hace 2 años atrás, o sea, en agosto del año 2019, $120, hoy día $300. La compañía se multiplicó, no sé, por 2.5. Es bien increíble.
Una locura. Y si tú miras Amazon y varias de estas compañías de los grandes tecnológicas, bueno, y en varios otros sectores también, pero estas grandes tecnológicas han tenido una subida muy impresionante, pero por lo mismo pienso que hay un riesgo de corrección muy importante, y si es un bear market después, bueno, como digo, habrá que verlo. Pienso que hay que poner mucho más atención a lo que pasa en el mercado de los bonos. Los bonos soberanos para mí hay un tema mucho más preocupante, pero porque eso podría arrastrar al mercado a los mercados accionarios.
Okay. Digo yo. Buenísimo, Sebastián. Qué lástima que no tuvimos más tiempo, pero para la próxima
semana. No se preocupe.
Un abrazo, Sebastián.
Gracias
por la invitación. Adiós, Sebastián.
Analista internacional. Adiós. Vamos y volvemos para ver cómo están operando los mercados.
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl. We are lions. The lions of our time. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en los olivos de San Rafael. Cuando no vives en los olivos de San Rafael. Vivir en los olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Ya, concéntrate. Permiso, llaves, mascarilla, celular, alcohol gel, billetera y las ¿Dónde dejé la tarjeta?
Esto no te volverá a pasar, porque ahora puedes suscribir tus tarjetas de débito BCI Visa en las billeteras digitales. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Para más información ingresa a www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. ¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Ya estamos de vuelta, vamos a hacer nosotros nomás el pantallazo, señor director, porque no tenemos tiempo y no queremos abusar de nadie.
Me parece.
Oye, la bolsa local está cayendo 0,12%, sube Salfacor, Peter Ripley del orden de 2%, nada muy importante, y caen Joy 3%, Itaú 2,35%, Vapore 1,55%, dólar peso, te voy a decir el
plano,
plano 0,14%, y en Estados Unidos también el mercado partió plano, casi ninguna subida, está el Nasdaq en máximos básicamente, 15.052 puntos marcó, está en 15.037 ahora, pero nada por ahora, todo esperando Jackson Hole. El doctor dice que no es Sancho.
Sí, le llegó la foto y confirma que no es, así que a seguir buscando.
Está atento el doctor, es Mateo.
Está desvelado.
¿Está desvelado? No, pues es la misma hora, a las 10 de la mañana.
Chile que viene llegando. No, ya no.
Ok.
Ya. Muchas gracias. Que estén bien, ¿eh? Nos vemos.